de unas negociaciones diplomáticas precisamente entre Estados Unidos e Irán. ¿Recuerda algún precedente así de estas dimensiones que en plenas negociaciones una de las partes decida ir con todo militarmente contra la otra?
Han existido, bueno, solamente en este mismo ámbito entre Estados Unidos e Israel frente a Irán, en el año pasado, en el 25, ocurrió igual, ¿no? Es un oxímoron llamar furia ética, ¿no? A esta acción militar, porque tampoco es una declaración de guerra, ¿no? Ahí es la trampa dialéctica, es que tú, formalmente estabas en contacto con aquel al que ahora atacas, pero que no formulas una declaración de guerra, sino una acción militar limitada o concreta, ¿no? Es un punto de hipocresía diplomática, porque se supone que el acuerdo de que si mientras hay diplomacia abierta no debe haber ningún tipo de acción bélica también ha saltado por los aires, ¿no?
Y para acabar, profesor, en Estados Unidos los congresistas, sobre todo los demócratas, pero también republicanos, buscan bloquear las operaciones militares de Trump en Irán. ¿Pueden realmente frenar ellos al presidente en esta escalada?
Es una buena pregunta. El presidente de los Estados Unidos, ahora mismo Trump, es comandante en jefe, ¿no? La Constitución es clara en Estados Unidos. La declaración de guerra corresponde al Congreso. Ese es el intento de contrapeso, ¿no? Pero tienen una ley del 73 y muchos precedentes en los que intervenciones militares concretas, no bajo el paraguas de una declaración de guerra, se ha llevado adelante directamente desde la presidencia, ¿no? Es cierto que en esta próxima semana se preveía una reunión en el Capitolio para intentar dictar una resolución. Tampoco hubiera valido, en mi opinión, jurídicamente hablando, que parece que es lo menos que importa ahora también en Estados Unidos, para frenar algo que no es estrictamente una guerra, sino una intervención militar en esa técnica dialéctica para permitir hacer unilateralmente y unipersonalmente la decisión que hemos conocido y que hemos visto ejecutada ayer, ¿no?
Juanjo Álvarez, catedrático en Derecho Internacional de la Universidad de País Vasco. Gracias por el análisis. Un saludo.
A ti, a vosotros.
Queda además una derivada que es probablemente la que más consecuencias y más impactos directos puede tener para todo el mundo, y es la económica, porque claro, la escalada bélica se produce muy cerca del estrecho de Hormuz, por donde cruza diariamente, al año transita el 20% del petróleo de todo el mundo. Las claves económicas con Jordi Fabrega.
Estamos hablando de un punto estratégico porque por el estrecho de Hormuz pasa una quinta parte del petróleo que se comercia a nivel mundial. Es un lugar por el que pasan miles de cargueros al día. Y la primera consecuencia que están teniendo ya los ataques es un incremento de los seguros que se pagan por esos buques. Eso y la posibilidad de que sus barcos se queden atrapados si entran al Golfo Pérsico por el estrecho ha hecho que algunas navieras hayan dado ya hoy mismo la orden de no atravesar el estrecho. Que se interrumpiera definitivamente el paso sí tendría consecuencias importantes, porque es la vía por la que sale el petróleo de Arabia Saudí, de Irak, de Kuwait y de Emiratos Árabes. De hecho, el petróleo ya se ha encarecido un 20% en lo que llevamos de año por los temores a esos ataques, y puede subir más a partir de ahora, aunque todo dependerá de la duración del conflicto y sobre todo de si se mantiene o no el paso de buques por este estrecho de Hormuz.
Ni ningún país del mundo permanece ajeno a lo que ocurre en Irán. Aquí en Europa la respuesta ha sido neutral y estándar, apelando a la desescalada, mientras Francia, Alemania y Reino Unido más contundentes en sus condenas, sobre todo a Irán. Y en el otro eje, China y Rusia acusan a Estados Unidos de atacar deliberadamente a un país soberano, Carlos.
Los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido han condenado los ataques de Irán contra otros países de la región, pero no han criticado los de Estados Unidos e Israel y han llamado a buscar una solución diplomática. El presidente francés ha advertido de que la escalada de violencia tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacional y ha asegurado que está dispuesto a desplegar los medios necesarios para proteger a sus socios cuando se lo pidan. Quien se ha movilizado ya es Reino Unido. El primer ministro británico ha confirmado la participación de su aviación militar.
Our forces are active and British planes are in the sky today.
Nuestras fuerzas están activas y los aviones británicos están hoy en el cielo, dijo este sábado Keir Starmer. El canciller alemán, por su parte, ha responsabilizado a Irán de la escalada de violencia por no aceptar ningún acuerdo fiable ni verificable para poner fin a su programa nuclear y ha mostrado su apoyo al primer ministro israelí. Y entre los aliados estratégicos del régimen de los ayatolás, Rusia ha calificado los ataques contra Irán como una agresión militar planificada que podría derivar en una escalada de la que asegura Moscú sería serían responsables Estados Unidos e Israel. Eso sí, el Kremlin no sugiere que vaya a intervenir militarmente en el conflicto, tampoco lo hace China, otro socio de Teherán en la región, y ha exigido que se respete la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán.
Y en España también ha habido reacción oficial del gobierno de Pedro Sánchez, Guillermo Lerma.
España rechaza el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, pide al gobierno retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región. Ha insistido Pedro Sánchez en que la oposición a un régimen como el iraní no puede justificar una acción unilateral que contribuye, dice, a un orden internacional más incierto y hostil.
Eso no legitima para hacer acciones unilaterales que vulneran la legalidad internacional.
Un paso más allá ha ido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que en redes sociales ha acusado a Trump y a Netanyahu de ser una amenaza para la seguridad de todo el planeta. El PP ha evitado, sin embargo, calificar la operación coordinada entre Estados Unidos e Israel. Ningún demócrata, ha escrito Feijóo en redes sociales, puede ser condescendiente con un régimen que masacra a sus propios ciudadanos, persigue la bomba nuclear y financia el terror.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
15.650. Serie 3.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nadi.
Y al margen de Irán y todo lo que está aconteciendo en el mundo, también hablamos hoy de los Goya. Los domingos, la película de Lauda Ruiz de Azúa ha sido la gran triunfadora de la gala, mientras que Sirat, también premiada, mira ya hacia los Oscars. Siguiendo la gala ha estado Pepa Blanes.
Los domingos cierra una temporada perfecta en la que ha ganado todo, desde San Sebastián hasta estos Goya, 5 premios, película dirección para Lauda Ruiz de Azúa.
Tengo que decir que en 40 años de Goyas, en esta categoría, que yo sepa, solo han ganado 3 mujeres.
Patricia López Arnaiz gana su segundo Goya a Mejor Actriz. Y otro actor vasco, José Ramón Soroiz, era el mejor actor por Maspalomas. Retirado, volvió al cine con este papel de hombre que vuelve al armario al entrar en una residencia.
Y quiero deciros que es maravilloso lo que me está pasando a mí con Maspalomas.
Sirat ha ganado 6 premios, la mayoría artísticos y técnicos, como el de mejor sonido, al primer equipo femenino en lograrlo. Y ahora, a por el Oscar.
Esto no sea una excepción, sino el inicio de un cambio hacia una paridad real detrás de las cámaras.
Sorda ha sido otra de las ganadoras de la noche, mejor dirección Nobel, mejor actor de reparto para Álvaro Cervantes y Miriam Garlo, primera actriz sorda en ganar un Goya.
Es para las mujeres sordas. Las que han sido madres y las que no.
Albert Serra se coronaba con su documental Tardes de Soledad y Tony Fernández recogía el Goya, actor revelación, y se lo dedicaba a la Cañada Real, todavía hoy sin luz.
Gala donde se ha colado también, lo decíamos, el conflicto internacional de Irán. Esto decía en la alfombra roja el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
¿Cómo es posible que se pueda intervenir, como se está interviniendo hoy, bombardeando hospitales, colegios, de manera unilateral, sin pasar por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin un previo debate, sin haber explicado efectivamente cuáles son los argumentos y las razones?
Mensaje rechazando la guerra en una ceremonia con mucha carga política. Nos la resume José Manuel Romero.
Desde el inicio de la gala, los presentadores Rigoberta Bandini y Luis Tosar marcaron el tono de la ceremonia festiva, una celebración de los 40 años de los Goya, pero también muy política y reivindicativa. A eso se sumó el propio presidente de la Academia, Fernando Méndez Leite.
Llamando a la reflexión sobre la preocupante situación de desprecio de los derechos humanos que se está produciendo por doquier, y desde el poder político.
Por supuesto, también Susan Sarandon, tras recibir una gran ovación por su Goya internacional.
Tener esperanza en tiempos difíciles no es solo una actitud romántica ni ingenua, se sostiene en una verdad esencial. La historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad.
Y a lo largo de la gala, muchos premiados han aprovechado la oportunidad de tener un micro delante. Joaquín Oristrell, ganador de Mejor Guión Adaptado por La Cena.
Nos pareció importante recordar al público de 2026 que Franco fue un dictador y que los dictadores someten a los pueblos a sus caprichos.
Y la argentina Dolores Fonsi, Goya, a mejor película iberoamericana, que alertaba a España de lo que supone un gobierno de ultraderecha.
En Matinal, los deportes.
Isabel Pacheco, ¿qué tal? Buenos días.
A las 9 de la mañana arranca el campeonato de MotoGP 2026, Gran Premio de Tailandia, donde el reciente campeón Marc Márquez saldrá segundo por detrás del italiano Marco Bezzecchi. Tercero saldrá el también español Roberto Fernández. En fútbol, el Barça sigue líder tras su triunfo ante el Villarreal por 4-1. Lamine Yamal anotó un hat-trick y dejó esta confesión al final del partido sobre lo mal que lo ha pasado con la pubalgia.
Al final era una mezcla de todo, no me encontraba bien yo mismo, más la pubalgia también. No estaba siendo feliz jugando, yo creo que se notaba. De hace una semana o así me encuentro mucho mejor. Me dan esas ganas de sonreír mientras juego que hacía tiempo que no encontraba y ahora soy feliz jugando y muy contento.
El Atlético de Madrid, por su parte, venció en extremis al Oviedo gracias a un gol de Julián Álvarez. Los rojiblancos, que recuperan así la tercera plaza, empatados a 51 puntos con el Villarreal, que es cuarto. Y la jornada de este domingo viene marcada por ese derbi sevillano entre Betis y Sevilla a partir de las 6:30 de la tarde en La Cartuja.
Pues así llegamos a las 7:29, las 6:29 en Canarias. Recuerden que la información vuelve media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que pasen un feliz domingo.
En una era donde el reloj parece avanzar más rápido que nuestra capacidad de procesar la realidad, las artes se convierten en nuestra mejor vía de escape. Cadena Ser presenta al Congreso El Bienestar, las Artes y sus Refugios del 13 al 15 de marzo en Cáceres con Andonia Duriz, Blanca Portillo, Magui Mira, Jesús Sánchez Adalid, Elvira Sastre, Iñaki de la Torre, Antonio Martínez Asensio o Azahar Alonso, entre otros. Más información y venta de entradas y abonos de 3 días con hotel y excursiones guiadas en congresosdelbienestar.es. Patrocina Iberdrola, con el apoyo de Asamblea de Extremadura, Diputación Provincial de Cáceres y Junta de Extremadura.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso.
En la cadena SER. La hora extra. Con Dani de la Fuente.
Y ahora que el fútbol es cuestión de Estado, que un dictador es Dios y que escribir una canción puede salirte caro. Y las conspiraciones resultaron ciertas y las teorías dieron en la tecla cuando la libertad suena demasiado grande.
La revolución pasa esta próxima semana por el arte. Bienvenidos y bienvenidas a la Hora Extra, a las puertas de Arco, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que se celebra a partir del 4 de marzo en IFEMA, en Madrid. Raquel García, ¿cómo estás?
Hola, Dani.
Las galerías españolas han ido a la huelga durante una semana este pasado mes de febrero para reclamar un IVA cultural reducido. Decenas de galeristas se encerraban en algunos museos el fin de semana pasado para protestar por ese agravio comparativo. Es una reivindicación que no es nueva, la hemos visto en Arco estos últimos años que hemos cubierto la feria, pero que cobra fuerza en este aniversario.
Sí, es un aniversario redondo marcado por esa histórica reclamación, la rebaja del IVA cultural, que nos impide competir en igualdad de condiciones con los países de nuestro entorno que ya han aplicado la directiva europea que lo recoge. Lo han hecho Francia, Italia, Alemania, Portugal. Su IVA cultural se mueve en una horquilla entre el 5 y el 8%. España todavía no lo ha hecho, sigue en ese 21%, y es un trato que dicen las galerías discriminatorio y negligente, que en ferias como Arco nos deja fuera de juego. Su directora, Maribel López, decía en la presentación de esta edición que la rebaja del IVA era algo que había que atender como algo necesario y urgente.
Que las galerías españolas van a llegar a una feria en la que el 64% de las galerías son internacionales, con un IVA diferente, pero Eso es en el corto plazo inmediato. En el plazo medio creo que es muy importante para los artistas y las artistas españolas, para su visibilidad futura, y en el largo plazo creo que debe estar igualado al resto de las expresiones culturales que sí tienen ese IVA.
Veremos qué pasa en la feria. El año pasado hubo un apagón de unos minutos justo cuando se inauguraba Arco. Es un gesto que quizá no se entendió del todo. Este año las galerías calentaban motores con un cierre de una semana a principios de febrero, organizados por el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, como medida de presión ante el silencio administrativo. Con el Ministerio de Cultura el diálogo es fluido, pero Economía, de quien depende la decisión, no parece estar por la labor. Hablábamos con una de las galerías que secundaron la huelga y nos contaba cómo esa inacción les puede acabar llevando al cierre. Es Luis Valverde, de Espacio Mínimo.
Somos galerías internacionales. ¿Qué ocurre? Que a ti te cuesta comprarte un cuadro de Liliana Porter, por ejemplo, una artista americana, pues es mejor comprarlo en su galería de París. Y si vienen a Arco a exponer, pues entonces ya está el cuadro aquí, incluso pues te lo compras aquí. O con mi artista portuguesa, pues lo mismo. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de trabajar con ellos?
Hace apenas una semana, como decías, los galeristas volvieron a organizar otra protesta, también a nivel nacional, un encierro en los cuatro principales museos de arte contemporáneo en España. El Reina Sofía, aquí los vimos encerrados en la Sala del Guernica, también lo hicieron en el MACBA, en el IBAM, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Rebaja del IVA cultural ya, reclamaban, no es un privilegio, es cultura, es igualdad.
En medio de todo esto, abre sus puertas Arco. Este año, como decíamos, celebra su 45ª edición y su lema es 2045, el futuro por ahora. ¿Con qué propuestas destacadas?
Bueno, son 45 años dando voz al arte contemporáneo. Participan 211 galerías de 30 países, poniendo el acento en la solidez y en la diversidad de la escena española, con una mirada al futuro y a las nuevas realidades que nos transforman. El arte es política y entre los temas que podremos ver, bueno, pues los relacionados con los grandes conflictos: raza, migraciones, colonización, feminismo.
Madrid es epicentro del arte contemporáneo en España, así que aprovechando la feria y los visitantes que van a recibir, algunos museos han presentado estos días grandes exposiciones que vamos a repasar.
Sí, ha sido un mes de muchísima actividad, empezando por la reorganización de los fondos del Museo Reina Sofía. Era uno de los proyectos más ambiciosos de su director, de Manuel Segade, que le ha dado la vuelta al relato del museo y lo ha hecho comenzando por esos últimos 50 años de historia del arte en España. Toda la cuarta planta, que ha sido revisada desde una perspectiva de género, de disidencia sexual, sacando de sus almacenes obras nunca antes expuestas. Ahora más de la mitad son inéditas.
Lo que pretendemos es que el público identifique que la forma de mostrar es parte de lenguaje de un museo, ¿no? Y precisamente ahí hay algo y una intencionalidad, ¿no? No una aparente falta de intención, que es lo que no queríamos hacer, sino hacer algo mucho más sincero.
Es un recorrido que se plantea más accesible y dinámico, no siempre cronológico, que pone en el centro de la experiencia museística al visitante, donde el documento pasa a un segundo plano y que se sirve del arte para explicar los problemas políticos y sociales del momento.
El Thyssen-Bornemisza también ha presentado una de sus grandes exposiciones de la temporada, la dedicada al artista danés Wilhelm Hammersey, un gran desconocido en España.
Sí, conocido por sus interiores, dicen de él que es el maestro del silencio, que alcanzó gran fama en vida a finales del 19, pero la irrupción de las vanguardias y su muerte prematura le dejaron relegado a un olvido del que se le está intentando recuperar desde hace unos años. Nos lo cuenta la comisaria Clara Marcellán, ella es conservadora de pintura moderna del museo.
Estoy pensando en el discurso de Juan Mayorga, que se titulaba Silencio, cuando entró en la Real Academia, y él hablaba de los escenarios enmudecidos en el teatro. A mí me parece que en Hammersey y hay algo muy, muy teatral también, aunque no hay drama, pero sí que hay unos escenarios enmudecidos que invitan no solo a escuchar lo que va a venir, sino a escucharse a uno mismo, ¿no? Al final hay una cosa introspectiva, ¿no? De esa actitud de escucha.
Y otra propuesta de esas que hay que apuntarse es la gran muestra que cierra el año Chillida en Contemporánea con De Duque.
Sí, artista que siempre buscó ese equilibrio entre la naturaleza. La muestra lleva por título Soñar el espacio. Son más de 100 obras, entre esculturas, hechas de materiales como el yeso, el alabastro, el hierro forjado, el hormigón armado y su obra en papel. Lo cuenta Alicia Ballinas, comisaria de la exposición.
Utilizó todos los materiales, los dejaba hablar, los respetaba. Eduardo intentó, a través de la escultura, crear un lugar de encuentro, y el horizonte podía ser la patria común.
Gracias, Raquel. Nos vemos la semana que viene en Arco.
Hasta luego.
La Hora Extra.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso. Me lo dijeron mil veces y yo nunca quise poner atención.
Azahara Palomeque Madrid es una joya, filigrana pura. Bienvenida a la capital y a la hora extra.
Muchas gracias, Daniel. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Azahara es periodista y escritora. Después de 13 años viviendo y trabajando en Estados Unidos, regresó a Córdoba en 2022. ¿Te costó subsistir tantos años en Estados Unidos? ¿Se ha vuelto inhabitable ese país para los extranjeros?
Se ha vuelto inhabitable completamente, pero es que ya lo era antes. O sea, esas dinámicas racistas de discriminación y de odio permeaban el sustrato social desde hace muchísimos años. Yo lo sentí, lo viví, estos rasgos físicos lo pueden atestiguar, y ahora pues esas dinámicas perniciosas se han acrecentado, pero en realidad las cosas no surgen de la nada, ¿no?
Azahara acaba de publicar Pueblo Blanco Azul con Cabaret Voltaire. Ese Pueblo Blanco Azul, azul añil, diría yo, es Villasueño de las Flores Secas en la novela, Castro del Río en la realidad. Pueblo Blanco Azul empieza con una pregunta que recorre todo el libro hasta el final. ¿Qué sentías mientras te estabas muriendo? Azahara jamás fue testigo de cómo enterraban a su abuela, ya que se encontraba residiendo a unos 6.000 kilómetros de distancia en Estados Unidos. Como Elaya, la periodista protagonista de la novela, regresó años después, movida por el deseo de honrar unas vidas que siempre sintió cercanas, las de Luciana y Antonio, sus abuelos. ¿Había algo de arrepentimiento en ti o en Elaya, en la protagonista, por haber interpuesto voluntariamente un océano cargado de ausencias?
Yo creo que no había arrepentimiento, porque mis abuelos eso lo entendían, y lo entendían en vida, ¿no? Que yo tenía que buscarme un poco las habichuelas. Me fui emigrada, como nos fuimos muchos en aquella época, en mi caso en el año 2009. Elaboras una vida, un trabajo, te marchas, y además yo siempre regresaba al pueblo. Yo cogía vuelos desde Filadelfia y luego el AVE a Córdoba, y me plantaba en el pueblo a verlos, ¿no? No creo que se trate de un arrepentimiento, pero sí de una sensación, pues, de pérdida, de vacío, de ausencia. Y de hecho la novela empieza con esa pregunta que has mencionado, que es casi como un universal, ¿no? Es como una pregunta sobre la muerte, y lo que desencadena esta ficción, esta narrativa, es un duelo que necesita sanarse. Esa periodista Elaya, que se parece un poco a mí pero no tanto, necesita sanar ese duelo por los abuelos, y a partir de ahí pues comienza una historia de imaginación, de fantasmas.
A Luciana, la abuela, le sentó estupendamente la vacuna del COVID, no le atacó la fiebre. ¿A cuento de qué viene ahora a morirse así por sorpresa, si sabes que no nos gustan las bromas macabras?, dice Elaya. Durante lo peor de la pandemia, muchos no pudieron despedirse de sus familiares. Son heridas y un duelo que todavía muchas familias siguen teniendo abiertas. Familias tachadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid de plataforma de frustrados, por cierto. ¿De qué manera escribir y la literatura te ha servido para llenar esos vacíos, esos huecos, saldar deudas o suplir un duelo?
La literatura al final evoca una colectividad, y de hecho es una novela bastante coral. Entonces esa colectividad es la que se ritualiza en un entierro, en un funeral. Por eso acude todo el mundo, y de hecho el primer capítulo sabes que es un entierro con comitiva, que está todo el pueblo ahí concentrado, ¿no? Incluso hay banda de música. Entonces, cuando tú planteas ese duelo desde el principio en el entierro, y luego haces el ejercicio literario, que es una novela, lo que estás haciendo es atraer a otros personajes, a gente que tienes alrededor, a las personas del pueblo, a los vivos, a los muertos, incluso a todas las personas que están en los agradecimientos. Ahí la literatura es completamente sanadora, por supuesto, pero porque no estamos solos, ¿no? No la hace solo la escritora, ¿no? Sino que es colectiva.
Precisamente ahí voy. Si algo aportan los funerales es la posibilidad de concebir tu historia como única. León, reconstruyes cómo era un entierro, ese mandato de mostrar al muerto su hogar de origen, una ristra de cofrades la encaramó en los hombros, a ellos se juntó la población, sus autoridades, la banda de música, cómo se multiplicaba la agonía en aquellos tiempos, escribes, o cómo se llevaba un duelo entonces, con Maruja la Palanca, por ejemplo, que jamás se había quitado públicamente la bata negra desde que su hijo se matara en un accidente de tráfico. ¿Cómo era nuestra relación con la muerte, aquellos velatorios, el acompañamiento a los muertos, ese luto perpetuo? ¿Cómo ha cambiado, no sé si para mejor o para peor, nuestra relación con la muerte y con los muertos?
Yo creo que ha cambiado para peor, que no se ritualiza lo necesario y que parece que actuamos como si no nos muriéramos nosotros, ¿no? Como si fuéramos inmortales, y luego cuando alguien se te muere en la familia te tienes que recuperar de repente, ¿no? Porque tienes que seguir trabajando, estamos en esta productividad perpetua. Lo que hay ahí es una recreación ficcional de unas tradiciones particularmente andaluzas, pero bueno, en otras partes de España también la hay, de juntar a la gente, de velar al muerto en casa, de incluso celebrar la muerte, que es algo que en México saben hacer muy bien, ¿no? Pero también se ha hecho en tradiciones españolas, bueno, pues porque te da calor, ¿no? Es esa calidez de tener a los tuyos cerca y de llorar juntos. Eso yo creo que se está perdiendo y que quizá debamos reflexionar, ¿no? Y pararnos un poco a pensar y enlentecer el ritmo de trabajo para que otras cosas nos permeen.
¿Qué sentías mientras te estabas muriendo?, pregunta Elaya, pero también ¿qué sentías mientras estabas viviendo, abuela? Y en la novela reconstruye la historia de sus abuelos, del pueblo, en diferentes épocas, ahora te pregunto por ello, pero ¿cuánto has pelado, cortado y azucarado la memoria hasta hacer mermelada?
Bueno, hay un proceso de elaboración, ¿no? Pero no he seguido ninguna receta específica. Ha habido varias etapas. Ha habido una etapa de investigación histórica, de ir a la biblioteca, de leer documentos, de entender cuándo llegó la luz eléctrica, cuándo llegó el agua, porque tú no puedes dibujar un personaje si no sabes en qué mundo vive. Pero también ha habido una parte de visitar los espacios de mis abuelos, desde el cementerio a la casa donde vivían, e ir a explorar sus objetos. Por ejemplo, una cosa que hice fue ir a la casa, pedirle a la señora, ¿no?, que la alquila, que me dejase entrar, ir a un trastero donde estaba la ropa de mi abuela, objetos como un crucifijo que ella utilizaba, una baraja de cartas, encontré la cartilla militar de tropa, que se llama así, de mi abuelo, que es la cartilla de la mili, ¿no?, donde apuntaban pues el servicio militar y cosas como, sabe leer, y ponía sí, y luego decía, sabe escribir, y ponía no, y yo digo, ¿cómo pueden ir separados?, ¿no? O sea, ese proceso de descubrimiento lo he hecho a través de los objetos y de la visita a los lugares originarios.
Gente analfabeta, pero que leía periódicos, ¿no?
Completamente.
¿Te pusiste la bata también como la protagonista de la abuela?
Pues la bata se la pone mucho mi madre, desde que yo la he rescatado. Yo me he puesto algunos vestidos y me pongo mucho el abrigo de mi abuela, un abrigo de paño que ella tenía azul.
Luciana sabía mucho de cuentas y presupuestos, era de familia rica, hija de un franquista, Bartolomé, un hombre que llamaba puta a su mujer, dispuesto a entregar a su hija al mejor postor o que solucionaba todo a base de correazos. Luciana estaba casada con Antonio, que nació en 1924, son hijos de la dictadura de Primo de Rivera, un republicano de hazaña, testigo de salvajadas y que escondía su conciencia política. ¿Cómo son Luciana y Antonio, ese matrimonio de ideologías tan diferentes? ¿Cómo se lidia con la hija de un fascista?
Bueno, el padre de Luciana se hizo rico, o sea, no venía de alto abolengo, ¿no? Se hizo rico por los favores, ¿no?, del franquismo que les daban a cambio de su lealtad. Le pusieron la intendencia en su casa y a partir de ahí le concedieron una serie de permisos para vender pescado en el mercado de abastos. Y era un señor pues que trataba a los hijos, incluida a Luciana, prácticamente como esclavos, porque eran, bueno, trabajadores a los que no se les daba de alta y a cada uno lo ponía en un puesto. Entonces no les faltaba dinero, no les faltaba comida en una época en la que todo el mundo pasaba hambre, o mucha gente pasaba hambre, pero eran vidas de explotación y de penurias. Mis abuelos se casaron muy tarde, porque como ya lo sabes, mi abuela tuvo ahí un amago de casarse con otra persona que no cuajó, y ellos sufrieron al final el estigma que cargaba él, que cargaba Antonio, por ser del bando perdedor, por ser republicano, por tener gente en la fosa común, que aparece en la novela, por tener familia en la fosa común, y al final eso se tradujo en un ostracismo familiar. Se fueron de la casa, ¿no?, de la casa grande, de la familia.
Rojo significaba democracia, se dice. ¿Qué significa rojo hoy? ¿Qué connotaciones negativas ha adquirido esa palabra? ¿Y hacia dónde camina la democracia, si es que camina y no se agacha, se acuclilla, se tumba o entierra el pescuezo como un avestruz?
Pues la democracia camina hacia un precipicio. Creo que estamos en un momento muy complicado, que son tiempos oscuros a nivel global, no particularmente en España. De hecho, España no está tan mal. Pero una de las cosas que he querido, bueno, que me di cuenta, ¿no?, escribiendo esta novela, es cómo se pasa de un régimen democrático como la Segunda República a una dictadura. O sea, eso es un corte histórico, una bofetada histórica que los personajes sufren, y particularmente yo noté la diferencia entre haber nacido en 1924 y que la guerra te pillara con 12 años, o haber nacido en 1928 como Luciana y que la guerra te pillara con 8, ¿no? O sea, porque ahí desarrollas una memoria sobre el pasado que está muy presente, y eso ellos lo hablaban. Creo que se pueden trazar similitudes con el presente o algunos paralelismos, porque estamos en una época de pérdida de derechos, de corte histórico. Espero que las cosas no vayan tan mal, ¿no? Pero es verdad que podemos hacer un aprendizaje a través de esta novela y de la literatura en general. Mm.
La España de Franco era una fábrica de emigrantes, Leo, de la emigración interior, tachada habitualmente de éxodo rural, situada en una posición inferior dentro de la jerarquía de vaivenes geográficos, buscar un futuro mejor en Burdeos o en Terrassa, y sentir también ese desarraigo extranjero, de Córdoba a Málaga, donde se traslada a Luciana para pasar unas vacaciones o para servir a la familia Bandera. Solo el 16% de las mujeres del pueblo trabajaba fuera de casa en la época franquista. Recoges qué recorrido geográfico hay en esta novela, en la que citas Pedro Páramo de Juan Rulfo. ¿Cómo es esta aventura de Luciana acercándose a un hombre con el que no estaba casada?
Bueno, esa es la parte de salseo, ¿no?
Sí, nos gusta.
De la novela. Pues yo concebí la novela pues como la historia del pueblo, está en el título ya, ¿no? Mm. Digo, bueno, esto es un espacio pequeñito, la voy a dibujar, la voy a trazar con el mapa del pueblo muy cerca, y luego me di cuenta, porque los personajes te van pidiendo cosas, ellos desarrollan su personalidad, de que en realidad hay muchos espacios, ¿no? Esas temporadas de mi abuela en Málaga, que tienen que ver con el pescado que luego se vendía en el mercado de abastos, pero que tienen que ver también con los primeros amores, con ese acercamiento, por supuesto muy casto, ¿no?, pero del que ella se acordó siempre. O sea, para ella, en su cabeza, aquel malagueño guapísimo, ¿no? Perduró hasta los últimos días. Y luego también hay historias de migrantes, claro, porque parece que se nos ha olvidado que somos un pueblo de migrantes. Y a mí me sorprendió, cuando leí las cifras en este proceso de investigación, ver que Castro del Río tenía 16.000 habitantes en los años 40 y ahora tiene menos de 8.000. Muchos se fueron a Francia, algunos regresaron con la crisis del petróleo, se fueron en los 60 y volvieron a partir del 73, como el Migajas, que es uno de los personajes, pero otros se quedaron. Y luego, claro, toda la inmigración de andaluces y extremeños también, por cierto, en Cataluña, pues ese, tenía que estar ahí porque es parte de la sustancia social, ¿no?, de los ingredientes del pueblo.
Una cabra y una mujer no se diferenciaban tanto. Histéricas de atar, la una daba queso y la otra descendencia, pero todo provenía en última instancia de boquetes calientes. Me convencí de ser portadora de un trauma ancestral, dice la hija de la epidemia de la salud mental. ¿Cómo era la situación de las mujeres en aquella época? Porque parece que hoy hay que volver a recordarlo.
Sí, bueno, esa escena es sobrecogedora, ¿no? Recuerdo a familiares diciéndome que cuando no se había publicado la novela que habían llorado particularmente con esa parte. Tú te das cuenta de que las mujeres, aunque estén en el bando vencedor, ¿no?, aunque no pasen hambre, como Luciana, como su madre, siguen sufriendo una represión, un autoritarismo familiar, porque cada padre, o muchos de los padres, eran casi que caudillos en su casa, y tienes que articular estos personajes desde una subjetividad mermada por la dictadura. Ella tiene capacidades para llevar un negocio, pero no puede tomar decisiones, no puede tener una cuenta corriente, no puede votar. Luciana, el personaje de Luciana, siendo muy pispireta y de armas tomar, se debate entre lo que le dice el padre y lo que le dice el marido, ¿no? O sea, tienes que guardar esos equilibrios porque tú te debes a las masculinidades que te rodean. Claro, todo eso lo tienes que tener en cuenta como escritora cuando dibujas los personajes, y te afecta también, ¿no? A mí me afecta como mujer, porque te pones en la piel de esas mujeres de antaño y realmente pues te echas a temblar.
Toda la entrevista con Azahara Palomeque en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita. La Guerra Civil Española es un momento histórico que necesitamos conocer, advierte también el cineasta Raúl Peck, que estrena este fin de semana en cines un documental sobre George Orwell.
La Guerra Civil Española es un momento histórico que debemos conocer.
Además, la guerra fue un momento dramático, dice, para la historia de la izquierda, en la que la izquierda se mata entre sí. La izquierda estalinista estaba a las órdenes de Moscú y masacra a sus propios camaradas, apunta el director haitiano. A pesar de los muchos dramas y dolores de ese tiempo, que aún existen hoy en muchas familias españolas, hay esperanza, dice. España pudo reconstruir algo de ese tiempo previo a la guerra. La misma esperanza en que hoy podamos sentarnos juntos y pensar qué país o qué mundo queremos. Es una lucha que requiere aprender de la historia, de las masacres de la Segunda Guerra Mundial y del fascismo.
¿Cuántos dedos te estoy mostrando, Winston?
Cuatro.
¿Y si el partido dice que no son cuatro, sino cinco? Entonces, ¿cuántos son?
Cinco.
Orwell 2+2=5 es un documental que analiza la vida y obra del escritor británico, enfocándose en cómo sus advertencias sobre el autoritarismo, la vigilancia masiva y la manipulación de la verdad siguen vigentes hoy. Utiliza imágenes de archivo y reflexiones sobre la neolengua para mostrar el avance del fascismo.
Camaradas, quedan pocos días para la celebración de la Semana del Odio. Nuestro glorioso ejército acaba de someter a una humillante derrota a los ejércitos de Eurasia en el Frente Malabar. Y se han hecho más de 2.000 prisioneros, que serán ahorcados públicamente durante las celebraciones de la Semana del Odio.
Y al Teatro Fernán Gómez de Madrid llega esta semana una nueva adaptación de 1984.
El pérfido hermano mayor, Ciudadanos de Oceanía, ejerce en nombre del partido una terrible dictadura.
Carlos Martínez Abarca firma la dirección y la adaptación junto a Javier Sánchez Collado.
Por desgracia, nunca ha estado tan de actualidad desde que la novela se escribió. La tecnología de control de los ciudadanos, la invasión de la intimidad, el estímulo al odio, al diferente, la reescritura de la historia, la manipulación de la realidad. Todo esto cada vez va a más. Así que, aunque no vivimos en una sociedad totalitaria, al menos no en Occidente, o al menos no todavía, esperemos que nunca, aunque haya países que se parezcan al universo orwelliano, no es nuestro caso.
El riesgo del totalitarismo no está sin más ahí fuera, que también no está, sino que está dentro de nosotros.
Escorzo Teatro ya estrenó por primera vez una adaptación española de este clásico en 2018. Ahora presentan una actualización de la obra con otro elemento disruptivo y totalitario cada vez más presente en nuestras vidas, la IA.
Bueno, y luego está la IA, que esperemos que no se convierta en el futuro en una especie de hermano mayor etéreo.
De una democracia ejemplar, adalid de la libertad y de los derechos humanos, al menos para Donald Trump, ha llegado esta semana a España Laszlo Krasznahorkai. En su primera aparición pública fuera de Hungría, tras recibir el Premio Nobel de Literatura, el escritor ha visitado esta semana el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona para repasar una trayectoria de más de 3 décadas construyendo una obra radical y premonitoria, a través de la cual defiende la literatura y el arte de calidad para sobrevivir y activar la imaginación para combatir la intemperie de nuestro tiempo.
Az a művészet, ami érem nagyon nagy hatással volt, és ami miatt elkezdtem.
El arte que a mí me impresionó enormemente y para el que empecé a escribir es el arte que deja boquiabierto al lector, que lo trata como a un ser humano. Un arte que nos eleva mucho más allá de los satélites chinos o de la tecnología de Elon Musk. Un arte y una cultura, literatura, pintura o partituras de alta calidad que permanecen. Yo defiendo una literatura que requiere esfuerzo, aunque el mundo vaya en una dirección completamente opuesta. Es posible que mis libros exijan un esfuerzo diferente, no mayor, pero sí diferente. Estoy seguro de que hay lectores que podrán leer mis libros hasta el final, como en su momento se leía a Beckett o se le escuchaba en el teatro y requería un esfuerzo diferente. Hoy predomina lo fácil, lo cutre que llega desde Hollywood. La literatura popular y otras baratijas culturales impensables hace 40 años son los mayores enemigos de la alta literatura.
Galardonado por la Academia Sueca por una obra convincente y visionaria que reafirma el poder del arte, Laszlo Krasznahorkai es uno de los escritores más fascinantes de la literatura centroeuropea actual. Definido por Susan Sontag como un maestro del apocalipsis, él matiza esta afirmación.
Muchos se reían de esa frase de Susan Sontag y me parece interesante porque el apocalipsis no es el último momento. No acaba el mundo, que es muy convulso, sí. El apocalipsis es algo continuo, es una dinámica de caer y levantarse, caer y levantarse. Siempre estamos viviendo en el apocalipsis. No es que llegue, es que está ocurriendo ahora. Y esa destrucción de nuestro mundo siempre ha existido. Siempre ha habido gente mala, como Vladimir Putin, que ha construido una industria desde la criminología y difundiendo informaciones falsas. Putin no está solo, como no lo estuvo Nerón, que no fue el único que intentó quemar la antigua Roma. Tampoco Hitler era un malvado solitario. Tuvo predecesores, descendientes y seguidores. Mao Zedong. ¿Cuántos ha habido en la historia de China? Muchísimos. Se ha creado una filosofía para embrutecer y engañar a la gente, especialmente a los que más sufren.
La hora extra.
Y el Teatro Llura celebra 50 años este 2026 en cartel Ahora el Barquer por Julio Manrique, su director artístico. Es una pieza multipremiada del dramaturgo británico Jess Butterworth que nos lleva a la Irlanda del Norte de 1981, donde laten conflictos identitarios, anhelos íntimos y colectivos y el peso de la violencia y de la muerte en un mundo rebosante de vida. La ha disfrutado Gemma Alegrí de Radio Barcelona.
Ni un segundo tardó el público del Lliure en levantarse a aplaudir tras el Barquer. 3 horas de función con 19 intérpretes encima del escenario que van y vienen para contar la historia de la familia Carney en representación de las familias católicas de Irlanda del Norte durante los años 80 y 90 en la confrontación con el Reino Unido de Margaret Thatcher.
Crime is crime is crime. It is not political, it is crime.
El Barquer es una obra inmensa de gran producción, así lo celebraba su director Julio Manrique en una entrevista en Ser Catalunya.
Crec que per la gent ho viu com un regal. De fet, jo crec que és un regal. Era una producció grossa i implicava un esforç, però crec que ha valgut la pena fer-ho.
I Mima Riera, una de les actrices protagonistes.
Cada dia hi ha mirades noves, hi ha vincles nous que es fan. Vull dir, hem fet una família, sí. això és així. Llavors, clar, hi ha una riquesa brutal.
Se trata de un espectáculo de generaciones, de actores y actrices que van desde los 8 hasta los 80 años y que, independientemente de la edad, cumplen excelentemente. El Barquer pasa en un solo día. Empieza con la celebración de la cosecha y a medida que se suceden los actos va oscureciéndose para pasar de la fiesta a la tragedia.
És una obra que parla sobre violència i sobre mort, però és una obra molt plena de vida, rebosant de vida, i per mi era gairebé una obsessió aconseguir omplir de vida.
En el Barquer hay prácticamente de todo encarnado en sus personajes. La rabia de los independentistas, la memoria histórica, el dolor y la violencia de una época que marcó la historia de Irlanda y del Reino Unido.
María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
Irán confirma la muerte del ayatolá Ali Khamenei y del jefe de la Guardia Revolucionaria. Sohaib Nadi, buenos días.
Hola Javier, buenos días. El anuncio oficial ha llegado esta misma madrugada cuando la televisión oficial del régimen chiita confirmaba el asesinato de Khamenei junto a otros cuatro familiares. Murió en las primeras horas de la operación bautizada por Estados Unidos como Furia Épica, que se ha lanzado conjuntamente con Israel este sábado contra Irán. Cuenta hoy el Wall Street Journal que unas 30 bombas cayeron sobre la residencia oficial de Khamenei. Además, el máximo rango militar de la República Islámica también ha muerto en unos ataques que dejan al menos 200 personas muertas y más de 700 heridos, según la media lona roja que opera en Irán.
El ejército iraní anuncia en respuesta una ofensiva a gran escala hoy contra objetivos estadounidenses en la región.
27 bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio son el objetivo de esta operación anunciada por Irán. De hecho, este sábado Teherán ha bombardeado varias instalaciones americanas en los países del entorno, en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes, donde ha muerto una persona, y en Qatar y Bahrein, principalmente. Además, Tel Aviv también ha sido el objetivo de un enjambre de misiles de Irán. Ha muerto en los ataques una mujer y hay también 24 personas heridas. Trump acaba de amenazar por redes sociales a Irán con una fuerza nunca antes vista si cumple, dice, con la ofensiva anunciada para hoy.
Y del cine, los domingos es la gran triunfadora en la gala de los Goya de este año.
La película de Alauda Ruiz de Azúa ganó en la categoría de mejor película, dirección, guión original, actriz protagonista y actriz secundaria. Mientras, Sira, también premiada las categorías artísticas y técnicas, el largometraje de Oliver Lasse se prepara ya para acudir a la gala de los Oscar.
A vivir, que son dos días.
Berlín, el corresponsal de El País en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenos días, Guten Morgen.
Claro, cuando te digo cómo estás en un día como este, estás intentando informarte, como estamos todos, ¿no? Son de esos fines de semana, de esas jornadas en donde uno busca la mayor cantidad de información posible para poder entender lo que está pasando, ¿verdad?
Sí, exacto. Sí, sí. Llevamos desde ayer intentando entender e intentando informarnos, como dices.
Mira, lo primero que vamos a hacer, si te parece, es conectar con Teherán, porque tenemos la fortuna de tener un enviado especial en la capital de Irán, que es quien primero nos contó en directo la existencia de una columna de humo en ese lugar, el inicio de ese ataque. Ese bombardeo había sido o provenía desde Israel, pero formaba parte de ese ataque masivo de Estados Unidos. Israel, bueno, no sé si masivo es la palabra que debo utilizar, ¿no? Es un ataque casi quirúrgico, masivo sería otra cosa. En Teherán está Pablo Morán. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días.
Bueno, lo primero, exacto, ¿cómo estás? ¿Puedes trabajar con tranquilidad? ¿Estás más o menos en un lugar seguro?
Estoy en un lugar seguro. Trabajar con tranquilidad y libertad no tanto, porque desde luego que no es nada aconsejable salir hoy a las calles de Teherán y de otras ciudades iraníes, porque quienes han tomado realmente esas calles son los fieles al régimen, que están demostrando su dolor, su duelo por la desaparición de su líder. En una mañana, desde luego, Javier, absolutamente histórica e inédita para muchas generaciones aquí en Irán, que se despiertan sin Ali Khamenei como líder supremo por primera vez en 37 años. Por eso hay miles de personas que ahora mismo han tomado las calles para mostrar su dolor por la desaparición de su líder.
¿Ha habido gente que ha salido a la calle o todavía no? Claro, es temprano allí, ¿no? ¿Qué hora es en Teherán?
Aquí son ahora mismo las 10:30 de la mañana. La noticia se ha confirmado a través de un mensaje a la Nación a las 5 de la madrugada. Es esa hora cuando el régimen ha confirmado la muerte de Ali Khamenei con este mensaje. Quiero que lo escuchéis.
Mosinezadim. Oh, gasmata khodetun shod.
No
puedo evitar, Pablo, hacer el paralelismo con Arias Navarro tras la muerte de Franco, ¿no?
Totalmente.
Tantas décadas de dictadura, ¿no? Alguien en televisión, supongo que tú has visto el mensaje, yo no he visto el vídeo todavía, ¿no? Pero alguien en televisión sollozando, comunicando la muerte del líder.
Totalmente, en actitud absolutamente doliente ha sido este portavoz el que ha transmitido la noticia a la nación. Ten en cuenta que Ali Khamenei, como te decía, llevaba 37 años como líder supremo iraní. Llegó ahí en 1989, con lo cual hay, como te decía, muchísimas generaciones que no han visto otra cosa. Hemos visto, como te decía, algún conato de celebración, pero sobre todo lo que se ve ahora es esos fieles al régimen, golpeándose el pecho, jurando venganza en muchas ciudades iraníes. Precisamente por eso, al menos de momento, no parece que vayamos a ver en las calles de Irán grandes demostraciones de júbilo, porque quienes han tomado la calle son los fieles al régimen. Hay un detalle interesante, creo que lo contaba Sohaib ahora a las 9, y son algún detalle de la operación que lanzó anoche Estados Unidos e Israel. Lo cuenta el Wall Street Journal, asegura que la inteligencia de ambos países detectaron una oportunidad única para lanzar ese ataque de ayer a plena luz del día. Identificaron y localizaron tres reuniones importantes de la cúpula del régimen, que fue lo que allanó el camino y lo que les movió a lanzar el ataque ayer, pues eso, a plena luz del día, y decidieran que era ayer el día en el que había que asestar este golpe al régimen iraní.
Hay otra teoría, he visto en algún análisis en la prensa de Estados Unidos, había un viaje previsto del secretario de Estado americano, de Marco Rubio, a Israel para el próximo martes. Todo el mundo pensaba que Estados Unidos jamás iniciaría una operación militar con Marco Rubio en Israel, tendría que estar en suelo de Estados Unidos, y bueno, pues esa teoría o esos análisis dicen que todo era una tapadera para hacer pensar al régimen iraní que este fin de semana no sería el fin de semana del ataque, ¿no?
Bueno, y es que además había programada una nueva reunión de los negociadores, si no me equivoco, para esta próxima semana también, con lo cual es verdad que este ataque ha pillado por sorpresa incluso al mediador, a Omán, que estaba actuando o jugando el papel de mediador entre Estados Unidos e Irán. Incluso Omán había admitido que las conversaciones iban bien, que esas negociaciones iban bien y con avances, pero ha ocurrido exactamente, Javier, exactamente lo mismo que en junio, cuando Estados Unidos también apoyó a Israel en el ataque a Irán, en la llamada guerra de los 12 días. Ocurrió exactamente lo mismo. Estaban negociando, la perspectiva no era mala, pero finalmente Estados Unidos se decidió a atacar.
¿Marc?
Sí, hola Pablo, ¿qué tal? Aquí es Marc desde Berlín.
Hola Marc, ¿qué tal?
Khamenei estaba poco protegido. Es decir, parece difícil imaginarse que pillase desprevenido a un líder supremo que está buscadísimo, que sabe que Estados Unidos lo tiene en el punto de mira desde hace años, sino décadas. ¿O es que la operación fue tan sofisticada de Israel y Estados Unidos que eludió cualquier protección? Porque decías que tenían reuniones previstas, he leído que estaba en su oficina. ¿Cómo podía estar en su oficina si sabía que esto podía pasar?
Es sorprendente, ¿no? Sobre todo cuando el rival que tienes delante tiene unas armas de inteligencia tan poderosas como Israel y Estados Unidos. Lo que está claro, Marc, es que la transición y el relevo en la cúpula de este régimen iraní, pues probablemente esté atado desde hace mucho tiempo. Khamenei era una persona mayor, era una persona que padecía cáncer. Incluso la CIA ha llegado a advertir en las últimas horas de que, bueno, en caso de que se elimine Ali Khamenei, como así ha ocurrido finalmente, pues un peso pesado de la Guardia Revolucionaria, otro peso pesado de la cúpula del régimen iba a tomar el relevo fácilmente. Todavía eso no lo sabemos. De momento lo que tenemos es el duelo por la desaparición del líder supremo. Tenemos 40 días de luto nacional a partir de hoy. Y, en fin, un consejo de gobierno formado por el presidente Pezeshkian, por el jefe judicial y por un jurista de la Guardia Revolucionaria que van a asumir temporalmente las funciones del líder supremo. La verdad es que es verdad lo que dices. Sorprende que, en fin, no es poco, es sorprendente que finalmente Khamenei no fuera evacuado, ¿no? Como llegó a asegurar ayer el régimen iraní, pero no, al parecer estaba en su recinto presidencial, sobre el que cayeron nada más y nada menos que 30 bombas, y como muestra las imágenes vía satélite, pues ha quedado prácticamente destrozado.
Antes decíamos que el ejército de Irán ha anunciado una ofensiva a gran escala hoy, aparentemente contra objetivos estadounidenses en la región. Hay bases americanas en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes, en Qatar, en Bahrein, pero pero hay que decir que esas bases americanas son seguramente algunos de los lugares más protegidos del mundo, tan protegidos como lo pueden estar, yo qué sé, el edificio del Pentágono o la Casa Blanca. ¿Hay información real, Pablo, sobre la capacidad real de Irán para lanzar ese tipo de ataque?
Bueno, de momento hay mucha propaganda y mucha amenaza, Javier. Es decir, lo que anunció ayer el ejército iraní es que iba a lanzar un primer avance de su respuesta, y así lo hizo. Vimos como, en fin, muchos de sus drones Shahed y algunos de sus proyectiles cayeron ni más ni menos que sobre el centro de Dubái, ni más ni menos, y en otras bases americanas de la región, como apuntabas, y anuncian que cualquier interés, cualquier punto de interés de Estados Unidos en la región, no solo las bases militares, va a ser objetivo de esta respuesta, en la que, según anunciaba ayer un alto mando militar, van a utilizar todo el arsenal disponible de Irán de última generación. No sabemos cuál puede ser. Lo que sí han desmentido aquí en Teherán en las últimas horas.
Esto podía pasar y ha pasado, pero por lo menos ha pasado casi al final de la conversación, y agradecemos a Pablo Morán, que se está moviendo por Teherán para buscar el lugar con mejor conexión digital, con mejor conexión de datos, para poder hablar con nosotros. Marc, hablábamos hace un par de semanas, creo, o tres semanas, de una persona que ya se ha elegido como el gran liberador del pueblo iraní, se ofrece para gobernar el futuro de ese lugar, de ese país, que es Reza Pahlavi, es el si no recuerdo mal, el hijo mayor, ¿no?, del último Shah de Irán. Y tú nos contabas que tú estuviste con él en Washington cuando estabas allí como corresponsal, y que llegaste a entrevistarle y hablar con él. No sé si has visto el artículo que publica hoy en el Washington Post, que es un artículo que titula directamente y sin ningún tapujo: Gracias, señor Trump.
Sí, sí. Lo entrevisté en Washington hace unos 10 años, cuando era más un personaje de la revista Es el Corazón que político, ¿no? No, nadie se lo tomaba muy en serio como figura política, pero desde las manifestaciones y la represión de enero, su nombre empezó a ser coreado en las calles de Teherán, y lo volví a ver hace dos semanas en la conferencia de seguridad de Múnich, ¿no? Él asistió y montó una rueda de prensa con un grupo de periodistas, y fue muy interesante, ¿no?, verlo, porque, bueno, de entrada él se hace llamar príncipe, ¿no? El hijo, como dices, del Shah de Persia, que era un dictador corrupto y muy represor, y bueno, la revolución del 79 fue contra su padre, el Shah de Persia.
Hay que decir que la palabra Shah en farsi significa rey, para que entendamos que estamos hablando de algo muy similar a otros exilios que hemos conocido, ¿no?
Sí, el rey de reyes, ¿no? Y entonces él se hacía llamar príncipe, y él contó, ya dijo en aquel momento que él no veía salida a las negociaciones que estaban habiendo entre Estados Unidos e Irán. Él ya dijo que quería una intervención rápida, porque dijo, y tengo los apuntes que guardé de la rueda de prensa, dice: una intervención rápida podría salvar vidas y servir para derrotar el régimen. Y luego, él tiene cuatro principios que los explica en este artículo del Washington Post, donde da las gracias y hace reverencias a Donald Trump, ¿no? Él dice que hay cuatro principios que él considera que tienen que respetarse en esta hipotética transición, que, por lo que nos está Pablo, de momento en la calle quienes están son los partidarios del régimen, ¿no? Pero él dice: primer principio es la integridad territorial, después dice la separación de la iglesia y del Estado, es decir, acabar con la teocracia, ¿no?, la igualdad y la igualdad de hombres y mujeres, y un proceso democrático. Y él dice una frase que dice: cuando este proceso democrático termine y haya elecciones, él promete, y lo repitió y lo dijo muy claro: yo me retiraré. Dice: no quiero corona, no quiero ser presidente, no quiero presentarme a ninguna elección. Bien, hubo un momento tenso, y yo creo que esto es significativo, en la rueda de prensa, y fue cuando un periodista le preguntó si él iba a asumir los errores de su padre, ¿no?, y del régimen del Shah, y qué había que hacer, y si había que hablar de estos errores. Y él se puso como, bueno, nervioso un poco contra el periodista, y dijo: no, del pasado no hablamos, no, estoy aquí solo para hablar del futuro. Y zanjó la cuestión.
Me pregunto, claro, es un hombre que tendrá, correrá mucho riesgo su vida, ¿no? Se moverá con mucha protección. Él reside en Estados Unidos, reside en Washington, si no recuerdo mal, sigue allí, ¿no? Pero es alguien amenazado, al fin y al cabo. ¿Qué sensación te dio?
Sí, no, la verdad es que no me fijé. Sí que vi que ahí en Múnich, como sabes, bueno, había mil briefings, ruedas de prensa, encuentros off the record, todo el mundo se mueve como de una manera muy informal, ¿no? Y en cambio él llegó un poco con... Yo no vi a guardias de seguridad, seguro que los había, pero sí que llegó con el aire de va a dar la rueda de prensa alguien importante, ¿no? Es decir, lo típico en Múnich es que acaba la rueda de prensa y la gente se queda hablando con los periodistas, no, él se marchó por una puerta trasera, lo anunciaron como alguien, como una autoridad, cuando no es ninguna autoridad de momento, ¿no? Pero que sí que es verdad que eso, que es un hombre aparecido, que no hay, no está muy claro quién. Claro, Donald Trump dijo ayer, ¿no?, que quería un cambio de régimen, pero yo no veo muy claro cómo puede producirse este cambio de régimen. Y él es el nombre que está ahí en la mesa, pero ya veremos.
Ayer seguíamos durante la mañana con mucha atención esos ataques que Estados Unidos e Israel lanzaron sobre Irán. El objetivo, recordamos, según los gobiernos de Trump y de Netanyahu, era derrocar al régimen. De hecho, Trump esta madrugada ya ha dicho que ahora corresponde a los iraníes asumir ese poder. En menos de 24 horas, en un tira y afloja de informaciones que se contradecían entre sí, sí que se ha confirmado, como contamos, y repito, que el ayatollah Ali Khamenei ha muerto por los bombardeos en su casa al este de Teherán. Se ha confirmado hace solamente unas horas. Queríamos hablar con Niloufar Saberi, que es defensora de los derechos humanos y activista iraní, y nos atiende al teléfono. Niloufar, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todas y a todos. Pues la verdad que estoy en un estado de ánimo un poco difícil de describir, como todos y todas los iraníes, tanto dentro como fuera del país. Es un júbilo por haber eliminado de nuestras vidas a uno de los mayores criminales de la historia de la humanidad, pero a la vez tenemos pues la preocupación, la incertidumbre y sobre todo el pensar que no vaya a ser que haya acuerdos por intereses políticos y que aunque hayan eliminado a Khamenei, pues que mantengan esta estructura con un escaparate nuevo. Eso no lo queremos el pueblo iraní.
Modelo Venezuela, habría que decir, ¿no?
Por ejemplo.
Eso es muy interesante esto que cuentas, Niloufar, que es ese sentimiento contradictorio que tienes que sentir, ¿no? Y de repente ves la caída de un régimen al que desprecias, porque ese régimen ha despreciado los derechos humanos, pero que ocurra de esta manera tampoco es agradable.
No es la manera ideal, pero ante las vidas humanas, la manera que ha tenido que ser, pues se celebra igualmente. El pueblo iraní llevamos siendo medio siglo masacrado por nuestros propios gobernantes y el mundo ha mirado hacia otro lado. A nadie le ha importado la masacre del pueblo iraní literal y allí no ha intervenido el derecho internacional y casualmente